Bienvenidos a esta nueva sección del podcast, Hablar por Hablar. Empezamos la semana pasada con el primer episodio y bueno, para este segundo episodio venimos fuertes, venimos con mucha energía y hoy el invitado de hoy creo que va a aportarnos mucha información muy útil, sobre todo para los que nos gusta correr por montaña. Y nada, tengo al otro lado de la pantalla al muy conocido corredor Aritz Egea. ¿Qué tal, Aritz? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, ¿no? Como todos, me imagino que un poco cansadillo con el tema, ¿no? Con el monotema. Pero bueno, es lo que hay y tampoco nos podemos quejar.
Muy bien. Bueno, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias por compartir unos minutos en este podcast con esta entrevista que creo que, bueno, como te estaba diciendo antes, creo que entre todos vamos a aportar cosas muy útiles. Y nada, mi primera pregunta, me gustaría que me dijeras, bueno, ¿cuál ha sido tu último entrenamiento y un poco qué objetivos buscabas con ese entrenamiento? Si has seguido, pues bueno, ritmos, pulsaciones, vatios, no sé, ¿cómo estás entrenando a día de hoy?
Bueno, este año voy a cambiar un poco de tercio, ¿no? Llevo ya muchos años haciendo carreras cortas, mal llamadas cortas, ¿no? Porque sí. Que le llamemos un maratón corto, pues bueno, un poco de locura sí que es. Y estoy intentando prepararme para las ultras, ¿no? Entonces, pues ayer hice el entrenamiento como tal más largo de mi vida, 4 horas 20, a un ritmo cómodo, para mí. Y hoy ha sido 2 horas y media, notando el cansancio de ayer, ¿no? Ha sido como un bloque doble. Para eso, ¿no? Para acostumbrar el cuerpo, pues sobre todo al ritmo y al cansancio.
Muy bien. ¿Cuál ha sido la...? Has dicho que normalmente has estado haciendo carreras cortas, como tú dices, o como se llama mal. ¿Cuál ha sido la distancia más larga que has hecho en competición?
Pues hace unos cuantos años hice una carrera de... refiriéndome a trail de 55 kilómetros, ¿no? Que es lo que más largo he hecho hasta ahora. Pero luego he hecho alguna carrera de en torno a 50, pero en general mi límite solía estar sobre el maratón.
Vale, es la distancia que más has preparado, ¿no? Por decirlo así.
Sí, bueno, al final seguramente si dentro de unos años se entrenará específicamente, ¿no? Para maratón o para 20 o para 30. Nosotros yo creo que ahora mismo el que corre para 20 y 30 y 40 más o menos entrenamos lo mismo, pero se hará más específico seguramente.
Me gusta mucho esa forma de entrenar. Muchas veces muchos corredores pues que quieren plantearse, ¿no?, para hacer una carrera de larga duración, para mí es un maratón, porque un corredor recreativo pues puede estar corriendo 5, 6 o hasta 8 horas dependiendo de la dureza y de cómo es ese maratón. Evidentemente para mí es una carrera muy larga y me gusta mucho, como te estaba diciendo, el dividir las tiradas largas o esos entrenamientos más específicos a lo largo del fin de semana, ¿no? De hacer dos sesiones. ¿Es algo que has hecho de manera frecuente o es algo que estás utilizando ahora para la larga distancia?
No, siempre, a ver, el volumen siempre lo he metido en fin de semana, ¿no? Porque al final yo, aunque me pongan etiquetas de élite, profesional y demás, no soy profesional de esto. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, entonces durante la semana tengo bastante poco tiempo y aprovechar la semana para entrenar pues lo justo, ¿no? Hora y media como mucho al día. Y luego los fines de semana, pues hasta 3 horas y media o algo así, ya cuando hacía los bloques, pues más largos, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que estoy entrenando algo más los fines de semana, pero sobre todo lo que he notado mucho el cambio ha sido la subida de volumen durante la semana, ¿no? Pues ya a 2 horas y media, y luego en el fin de semana yo pensaba que iba a entrenar pues 5 o 6 horas y de momento no, estoy hasta las 4 horas o así, pero la subida de volumen ha sido como más homogénea durante toda la semana y el ritmo ha sido, pues, ha bajado mucho, ¿no? De lo que estaba entrenando hasta ahora.
Sí. A lo largo de la semana, bueno, como has dicho, creo que es algo muy, muy importante. Podríamos, de hecho, yo creo que lo has dicho muy bien, que no eres un corredor profesional porque tienes tu trabajo. Ahora, si quieres, nos puedes decir a qué te dedicas profesionalmente y es lo que creo que te da el pan cada día. Y bueno, me gustaría que nos explicaras también a lo largo de la semana, que normalmente las personas es cuando menos tiempo disponemos. ¿Cómo sueles repartir un poco la semana con esos entrenamientos más cortos, pero me imagino que serán más intensos o más específicos? ¿Cómo lo planteas?
Bueno, sí, como dices, tengo mi trabajo, soy profesor en la Universidad de Mondragón, como digo yo, profesor de los tontos, trabajamos 11 meses al año, no tenemos vacaciones largas y son 8 horas y pico al día, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me despierto muy pronto, pues ahora mismo me estoy despertando a las 5:30 de la mañana para ir a las 6:30 a trabajar, salgo a las 3:30 y luego, pues, desde las 4 hasta las 6:30, 7, entre que me cambio y tal, pues a entrenar, ¿no? Como te venía diciendo, antes eran entrenamientos muy, muy, bueno, muy intensos, ¿no? No igual demasiado intensos, pero sí cambios de ritmo, más series largas, normalmente cortas, no muchas. Y ahora sí que estoy viendo, pues eso, ¿no? Que es mucho volumen, mucho ritmo bajo, R0s, R1s, día tras día, ¿no? A mí me gusta un montón, entonces no tengo ningún problema, pero ya te digo, 2 horas, 2 horas y media, como mucho, ¿no? Es que realmente no tengo tiempo material para poder entrenar más durante la semana.
Me imagino que la montaña, el fin de semana estará muy dedicado a la montaña, pero entre semana ¿haces algo de asfalto o es todo monte?
Hago un día o así de asfalto, no me gusta demasiado, me gusta, por un lado, porque haces una hora, hora y cuarto y haces un entrenamiento buenísimo,
Sí.
pero no me gusta mucho porque el siguiente día me duelen las piernas, ¿no? Al final, no estamos acostumbrados al impacto, me imagino yo que viene de eso, porque yo hace años, ya cuando hacía Ironman y demás, corría mucho en asfalto, pero ahora yo creo que físicamente estamos preparados, pero no muscularmente, ¿no? Para el asfalto. Entonces me duelen las piernas bastante. Y luego lo que estoy haciendo mucho es bici también, bici de carretera. Por aquí donde vivo yo, hacer montaña, bici de montaña es una locura, ¿no? Haces una hora y estás reventado con todas las cuestas que hay. Y la bici de carretera me gusta un montón y creo que es una ayuda muy, muy buena para no hacer tanta carga de correr, ¿no?
Muy bien, muy, muy interesante. ¿La bicicleta la metes entre semana o aprovechas el fin de semana que tienes algo más de tiempo?
De todo un poco, ¿eh? Durante la semana puede ser, pues eso, ¿no? Pues en vez de correr 2 horas, bici 2 horas, por ejemplo, pues mañana me tocan 2 horas y media de bici y así, ¿no? Ya por encima de 2 horas y media es, como decía, imposible, ¿no? Y algún fin de semana, pues si puedo salir y me toca entrenamiento de 4 horas en bici, pues contento.
Exacto. Algo que es últimamente se habla mucho en el entrenamiento y es el entrenamiento de fuerza. ¿Haces entrenamiento de fuerza o lo dejas un poco de lado?
Pues llevaba un montón de años yo dejándolo de lado, básicamente porque no me gusta nada, ¿no? Pero el año pasado me dio un pequeño toque, y no es que vaya al gimnasio, empecé a ir al gimnasio, pero justo empezó la pandemia y pues ahora, aunque estén los gimnasios abiertos, no me apetece nada ir allí, porque digan lo que digan, creo que no es el mejor sitio para estar, ¿no? Con esta situación. Pero
Exacto.
sí que hago autocargas y cosas de estas, ¿no? Empecé también a hacer ejercicios de core, pero tengo la espalda desde siempre tengo la espalda un poco delicada y si le doy mucho al core luego me duele la espalda y ahí tengo que andar en el equilibrio esa.
Sí. O sea, más o menos por lo que has comentado, ¿has notado alguna diferencia en este periodo de tiempo que si has dedicado un poco más de tiempo a la fuerza? ¿Has notado alguna sensación, algún efecto en tus entrenamientos?
Muchas veces tienes la duda de si es realmente una mejora o es una sensación, ¿no? Pero sí que lo que noto es como que, sobre todo bajando, cargo menos, ¿no? De alguna forma, pues las sentadillas y demás que estoy haciendo, pues yo creo que sí tienen que ayudar, ¿no? También es verdad que al haber estado tanto tiempo sin competir realmente, pues el estado físico es otro, ¿no? La competición cansa mucho, 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 mucho. Y como no estoy compitiendo, pues me da la sensación de que estoy bajando mejor o con más fuerza, ¿no? Puede ser por las dos causas, me imagino, ¿eh? Tampoco no tengo mucho criterio porque al final ya te digo, esto del deporte y ¿no? del esfuerzo físico es una percepción que muchas veces es psicología pura más que físico.
A la hora de planificar todos los entrenamientos, ¿cómo tienes la ayuda de un entrenador o te autoentrenas? ¿Cómo lo estás haciendo?
Pues desde que empecé a correr en montaña, siempre he tenido entrenador y ha sido Joaquín Liceaga todos los años que llevo corriendo, que este creo que va a ser el noveno año que corro. Y la intención es seguir con él. Básicamente, la razón es una. Me llevo muy bien con él personalmente y luego creo que entiende muy bien mi vida, ¿no? Que no soy un profesional, ¿no? Que no puedo entrenar, ¿no? Una frase suya muy famosa es, no somos profesionales, no podemos entrenar como ellos, ¿no? Yo he visto a gente en mi situación, quiero decir, con trabajo, hijos y demás, intentando entrenar, pues eso, ¿no? Unas 30 horas a la semana y eso es inviable, eso es inviable. Entonces, si tu entrenador
No entiende.
te da pie a eso, yo creo que deberías de cambiar de entrenador, ¿no? Pero
Claro.
yo con Joaquín, ya te digo, hay una confianza mutua muy, 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 muy grande. De hecho, hablamos prácticamente una vez al mes. O sea, no
Ah,
es que
mira.
sea. Sí, no es que sea un seguimiento continuo una vez al mes y yo muchas veces flipo de, ¿no? Igual dices, va, tal y cual y de repente descanso y dices, ¿y por qué me habrá puesto descanso aquí? Y llegas a ese día y estás reventado. Y ya te digo, es que es un mes. Más básicamente, si
Sí,
va
sí.
todo bien, si va todo bien, hablo una vez al mes con él, no más. Y bueno, ya te digo, siempre he estado con él y me imagino que terminaré con él.
Muy bien. La verdad que encontrar a una persona que os entendáis mutuamente, vamos, yo creo que está muy bien. Y no sé si has llegado algún día, me imagino que te lo habrás planteado o reflexionado, el de dar un paso más en el entrenamiento, el pues igual dejar de lado ese trabajo y dedicarte más exclusivamente a correr. ¿Lo has planteado o lo has reflexionado alguna vez?
Realmente no, porque hasta lo que yo conozco, ¿no? Que seguramente no conozco todo, pero hasta lo que yo conozco en esto del trail running hay mucha miseria, ¿vale? La gente que puede parecer profesional, realmente no son profesionales, ¿no? Están subsistiendo de esto, ¿no? A
Sí.
mí si me viene una marca y me dice, te vamos a pagar tanto, tengo la opción de poder coger una excedencia, ¿no? Si se diese ese caso, quizás lo haría, si no, no, yo no me lo planteo. Estamos hablando de muy buenos corredores que están ganando entre 10.000 y 20.000 euros al año, ¿no? Que bueno, que para una persona de 20 años eso puede estar muy bien, pero el que ya tiene una vida hecha y
Sí.
demás, pues saca cuentas, ¿no? Entre que tienes que pagar la casa, el autónomo, el otro, el de la moto. Bueno, no sé dónde estaría la cifra, realmente, pero no en estas cifras que se están moviendo hoy en día.
¿Tú crees que con los siguientes años esto va a cambiar? ¿El trail running se va a profesionalizar un poquito más y va a poder, pues eso, ¿no? Que corredores puedan prácticamente ser totalmente profesionales y vivir de ello dignamente, por supuesto?
A mí me da la sensación de que se está polarizando mucho. ¿Con esto qué quiero decir? Hay 3, 4, 5 corredores, corredoras, pues entre todos habrá en el mundo 10, que están ganando mucho, mucho, mucho dinero. Pero luego muchos de los que en teoría pensamos que son profesionales realmente no son profesionales. Como digo yo, no hacen otra cosa, pero no son profesionales.
Ya.
Lo veo difícil, sobre todo porque me da la sensación de que en el trail el corredor no está en el centro, ¿vale? Yo no lo entiendo por qué no, pero las federaciones, las marcas, los circuitos, aquí todos quieren sacar tajada y me da la sensación de que se están olvidando del corredor, ¿no? Y no sé, si no hay corredores no
Sí,
hay.
por supuesto.
A ver, hay carreras populares, pero no deporte de alto rendimiento, ¿no? Y no sé, no sé, no sé. A mí muchas veces me da la sensación de que estamos intentando ir demasiado rápido, ¿no? Cuando se oye hablar de, ¿no? El trail en las Olimpiadas y tal y cual. Y no lo sé. También es verdad que en otros deportes hay mucha miseria, ¿eh? No vamos a quejarnos
Sí,
nosotros
también.
solos, porque el deporte, quitando tres deportes mayoritarios, pues es prácticamente toda la gente vive de becas, ¿no? Y no de sueldos.
Sí, ahora ya que lo has nombrado y quería preguntártelo, pues es ese paso que yo creo que va a venir, no sé cuándo va a venir, pero va a venir ese salto ¿cómo lo diría? Más por la televisión, en los Juegos Olímpicos, el retransmitir lo que ya hay muchas carreras. como la pasada tras Gran Canaria, que se pudo ver mucha parte de ella por la televisión o por internet. ¿Cómo lo ves eso? Porque es, si miramos 10 años atrás, las carreras por montaña eran un deporte muy, muy minoritario, que era muy desconocido y, como dices tú, está yendo muy deprisa.
Si queremos que sea atractivo para el público medio, va a cambiar y, desde mi punto de vista, para mal, ¿no? La tras Gran Canaria, yo, por ejemplo, yo no soy muy consumidor de producto de trail, yo no la vi. Veo dos carreras al año, una es la UTMB y alguna otra que me surge, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ser realistas, ¿no? ¿Cuánta gente hay tan friki como para pasar 20 horas viendo una carrera, ¿no? En la televisión, por muy, muy buena que sea la emisión, no es realista. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a hacer carreras cortas de torno a una hora, no mucho más, y seguramente en un circuito, ¿no? Pues lo que pudo pasar en su día con la mountain bike y luego Exacto. con el triatlón, ¿no? Y de ir va a ir por ese camino, o sea, es... Yo no me imagino siendo... viendo en la tele el UTMB millones de personas, ¿no?
Has nombrado ya que te gustaría dar el salto, ¿no? A carreras de más larga duración. Dinos un poco cuál es tu calendario, así un poco a nivel aproximado, resumido, de lo que tienes planteado para los próximos meses, aunque está la cosa un poco rara.
Sí, bueno, a ver, la idea ha sido básicamente por hacer la CCC. Era una carrera que desde el inicio quería hacerla. Por casualidad vi que tenía los puntos necesarios y dije, pues me apunto y a lo loco, ¿no? Para ello voy a hacer alguna que otra ultra. Pues me he apuntado en Stubai, en Austria, y luego por el País Vasco el 8 de mayo, por ahí hay una, pero que no sé si se va a hacer, ¿no? La idea es, sobre todo, ir aprendiendo, ¿no? Porque sobre el tema de alimentación, de gestión de ritmos y demás, es algo que bueno, yo vengo de hacer Ironman, ¿no? Sé lo que es estar corriendo por encima de 9 horas, pero no es lo mismo ir cambiando de deporte que estar, pues no, pues 10 horas o 12 uh-huh. corriendo sin parar, y sobre todo para aprender, pues eso, ¿no? La gestión de la alimentación, hidratación, ritmos, me imagino que también la psicología será muy, muy distinta, ¿no? No puedes ir a lo loco siguiendo a la gente como si hacemos a veces en carreras cortas, ¿no? No puedes dejarlo escapar porque luego no le pillas. En larga, como puede haber tantas variantes, pues todo el concepto cambia bastante, ¿no? Y sobre todo lo que me llamaba la atención era el tener nuevos retos, ¿no? Ya estaba un poco estancado en la corta distancia, como decía antes, mal llamada corta distancia. Y el nuevo reto este, que seguramente será una apuesta a corto plazo, a un año vista, porque, a ver, acabo de empezar para entrenar en larga distancia y es una locura, ¿no? Gestionar el día a día.
Sí, sí, se requiere de más tiempo, más dedicación. Bueno, has nombrado algo que te quería preguntar más a lo largo de la entrevista, y es el tema de la alimentación. Evidentemente, cuanto más duración, ¿no?, tiene una competición o un esfuerzo, la nutrición va tomando más protagonismo. ¿Estás entrenando, como se dice ahora, estás entrenando el estómago, estás entrenando la nutrición? ¿Cómo estás llevando ello, eso?
Estoy intentando hacerlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Yo normalmente he sido bastante calamidad para entrenar y demás. Nunca llevaba prácticamente nada de comer y demás. Y ahora, pues bueno, pues me esfuerzo a llevar pues siempre alguna... A llevar y a comerla, ¿vale? Vamos, con llevarla solo no hacemos nada. Lleva pues alguna barrita, pues también es algún soft flask con isotónico, lo que sea, ¿no? Pues un poco para acostumbrarte y tener en la mente el run ese de venga, bebe, 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 o come, ¿no? O ir mirando al reloj y cada 45 minutos o lo que sea, pues te vas metiendo algo. Estoy intentándolo, porque yo creo que es fundamental.
Sí. Bueno, cuando has dicho muchas veces Ciagama, que es una de tus carreras favoritas, en ese tipo de esfuerzos, que ya son horas corriendo, no son tantas horas como un ultra, pero ¿cómo has preparado la nutrición en una carrera de esas características?
Pues normalmente muy mal.
Te he pillado.
Sí, a ver, sí que es verdad que algún año he trabajado con algún nutricionista y bueno, pues al final te plantean pues no, qué tomar en cada kilómetro, o cómo ir gestionándolo, y más o menos cumplía lo que me decían sin pensar mucho, y ya está. Bueno, intentaba cumplirlo, porque realmente lo que dice la ciencia de que hace falta ingerir tanto en líquido como en sólido es una brutalidad. O sea, es una brutalidad, ya no en términos de asimilación en el estómago, ¿no? Sino psicológicamente. Es que tienes que estar todo el tiempo comiendo, todo el tiempo bebiendo. Y en carreras tan intensas es muy, muy, muy difícil. Porque en una cegama de 42 kilómetros vas a fuego prácticamente 30. O sea, es que es una locura, ¿no? Y entonces, esa gestión de tomar y luego ya se te se te pone todo empalagoso y es complicado. Entonces, es una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que
La realidad.
realmente se puede, ¿no? Sí que te voy a decir que el 90 y tantos% de la gente es seguro que comemos y bebemos de menos, ¿eh? O sea, es que es prácticamente imposible. Los volúmenes que se dicen
Nadie
es
llega.
imposible. Es imposible.
¿Te has notado alguna vez, justo en esa carrera que seguro que has hecho muchas ediciones, has notado como en la última parte de ese esfuerzo, como que faltaba algo, que faltaba energía, que las piernas ya no iban, crees? ¿Cómo lo definirías?
Sí, claro. A ver, en todas las carreras, en todas, yo termino hecho Cristo. O sea,
Sí, pero
es
te lo preguntaba
una.
sobre todo por el tema de la nutrición. Ya sé que evidentemente uno lo da todo, claro.
Sí, no, pero sí, no, pero a ver, pues viene de todo, ¿no? De que has ido seguramente a un ritmo al que no estás acostumbrado, porque yo a esos ritmos no entreno nunca, prácticamente. Estamos hablando de ritmos de locura, ¿no? No has comido ni bebido lo indispensable, pero otras veces has hecho las mismas horas y no has necesitado de nada y has llegado a casa más o menos bien, ¿no? Entonces, es la intensidad y la tensión psicológica también, es todo un poco, ¿no? Pero ya te digo, es que es difícil. Y eso que yo tengo la suerte de que puedo tomar cualquier cosa y de
No te sienta nada
momento,
mal.
no me sienta nada mal. A mí, yo geles entrenando nunca los he tomado y luego ha habido carreras donde me he tomado, pues vete a saber, pues 10 geles igual y no me ha pasado. No me ha pasado nada. Lo que me ha pasado es que si tenía cafeína luego a la noche no dormía y cosas de estas,
Bueno, efecto
pero hasta ahí,
secundario.
¿no? Con lo que tiene, con todos los problemas que tiene la gente digestivos, pues ahí he tenido suerte. Esperemos que en las ultras siga así.
A ver qué ocurre. Bueno, antes has nombrado también a la hora de controlar la intensidad de los ritmos, ¿no? Me imagino que estabas hablando de pulsaciones, que me imagino que será uno de los indicadores que utilizas para medir la intensidad. ¿Es así?
Sí, más o menos, vamos a decirlo, ¿vale? Son ya muchos años, entonces,
Ya te
a mí
conoces.
sí, me conozco y sí, a ver, siempre haces el reconocimiento médico anual y sabes cuál es tu, pues, tu umbral, tus números, sabes cuáles son, pero ya sé para mí cuál es un R0, sé cuál es un R1, sé cuál es un R3 y si me dices que entrene a R5, pues es en balde porque yo entrenando a R5 no llego, ¿no?
Suele
Entonces.
pasar.
Entonces, a mí por encima de R3 ya digo, bueno, eso para mí es mirar al reloj, a lo que dé el cuerpo, ¿no? Y sí, pero sí, básicamente la idea es por pulso, ¿no? Sí que es verdad que ahora también tengo el strip. Lo único que en montaña todavía
No acaba de.
no acaba, a ver, si es una cuesta, vamos a decir, bastante constante, ¿no? Sin cambios, o sea, si vas corriendo, lo mide bastante bien, pero cuando empiezas a andar o a hacer saltitos y demás, ya no lo mide tan bien. Entonces lo tengo como más o menos para ir mirando, porque soy un poco friki también de la tecnología, pero ya te digo, pulso y yo lo que creo que es muy importante es si tienes un entrenador, hacer caso a lo que te diga, ¿no? Y si te dice que hagas 1 hora a R0, pues vas a R0, aunque te vayas aburriendo, ¿no? Porque
Exacto.
seguramente ese R0 te hará bien para el entrenamiento de mañana. O sea, es un
Exacto,
poco
exacto.
pensar a largo plazo, ¿no?
Pues sí, mira, justamente iba a la pregunta, la próxima pregunta va mucho por ahí, porque para muchos corredores que empiezan o cuando yo les hago su entrenamiento, evidentemente yo no le llamo R0, yo le llamo zona cero, que también, bueno, es lo mismo. ¿Qué porcentaje dirías tú a lo largo de la semana que le dedicas a entrenar entre la R0 tuya o la R1? Vamos a llamar intensidades suaves. ¿Qué más o menos aproximado qué porcentaje? Evidentemente habrá semanas y semanas, pero más o menos, ¿cómo lo dirías?
A ver, yo hasta ahora no he sido muy consciente de esto, ¿no? Porque Yo, a ver, ya son muchos años, yo más o menos sé cómo funciona el tema, pero tampoco me he puesto a pensar mucho, ¿no? De qué hay de trasfondo, ¿no? Pero últimamente que estoy leyendo más, que estoy mirando más cosas y demás, realmente te diría que por encima del 90% lo entrenas a ese ritmo. ¿Por qué? Porque el día que tengas series también, lo que vas a hacer alto va a ser muy poco tiempo.
Sí.
Tú tienes series, vas a hacer, pues yo qué sé, 5 de 6 minutos.
Sí.
Pues eso es lo que vas a entrenar a R3. Todo lo demás
Exacto.
vas a entrenarlo a R0, a R1. Y los días de tiradas largas, por ejemplo, ¿no? Yo ayer, 4 horas estaba hablando, sin pasar de zona 2, por ejemplo, era. Pero claro, sin pasar de zona 2, a zona 2 llegas en las subidas. Todas las bajadas, todos los llanos, los haces en 0 y en 1, ¿no? Entonces,
Claro.
realmente, sí, el 90% lo estás haciendo a baja,
Sí,
baja
muy
intensidad. O
bien.
sea, esa es la realidad.
Me encanta, la verdad que me encanta que digas eso, porque muchas veces el corredor que empieza o la persona que no está muy habituada con esto no lo entiende. Y claro, para ellos es correr muy, muy lento y me dicen, pero ¿cómo voy a mejorar así? Bueno, pues esto es un producto de constancia y de muchos años de trabajo, que imagino que tú ahora, con toda la experiencia que has tenido a lo largo del entrenamiento, ahora ya tienes lo que se llama la base aeróbica, ¿no? Que has tenido ese fondo que se llama, y ahora pues te permite tener unos buenos ritmos. Me gustaría, a ver si pues, eres capaz de detectarlo, si te dijera ahora mismo que corrieras unos 50 o 60 minutos en un terreno llano, ¿a qué ritmo aproximado podrías clavar, pues eso, en una R1, en una zona 1, es decir, una intensidad muy suave, ¿a qué ritmo te podrías mover?
En torno a 4
Muy bien.
kilómetros, puede ser, más o menos,
Sí.
depende un poco, ya sabes que al final depende un poco del día, de la temperatura y cosas de
Evidentemente.
estas, y de cómo te sientes, ¿no? Porque,
Muy bien.
pero sí, por ahí. Y eso es algo que me ha costado mucho, Por ejemplo, en asfalto, y entrenar al ritmo que me tocaba me ha costado mucho, porque el asfalto me aburre mucho, me aburre mucho, ¿no? Entonces es muy fácil. Pues si tienes que entrenar a zona 1, pues al final terminas en zona 2, ¿no? Ah, voy mejor, voy más fino, voy más. Pero no, no, luego el día siguiente
Lo
se nota.
notas, sí, porque normalmente si hay lo que tú decías, si hay un entrenamiento hoy de zona 1, mañana va a venir algo que normalmente será más intenso y hay que dejarse las piernas listas para lo que va a venir mañana.
Exactamente, exactamente.
También para otros corredores que solo quieren pisar la montaña y el asfalto, como dices tú, le aburre y lo ven que no, no sé, a mí lo que me gusta es correr por montaña, porque hay que meter por lo menos, según tu opinión, uno o dos entrenamientos por lo menos de más de pista o de asfalto.
Tengo mis dudas de si hay que meterlo, depende de lo que buscas, ¿no? Yo entiendo que un corredor popular lo que busca es divertirse, ¿no? Entonces yo, si te causa mucho aburrimiento el ir al asfalto o ir al gimnasio, no vayas, ¿no? No vayas. De hecho, yo, por ejemplo, no voy a pista a hacer series. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por
¿Por qué
qué
no?
no?
¿Por qué no? Ya está. O sea, y a mí yo que cuando esto me dice, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pues le digo, pues esta pista no y tal y cual, ¿no? Y series de 100 o de 200 o de 300, pues tampoco, ¿no? Y series en asfalto tampoco. Farlex y cosas de estas, sí, pero series de pararte y demás, no. Entonces, ¿para mejorar hace falta? Pues parece que sí, ¿no? Parece que sí. Hay gente que no entrena nada en asfalto y luego corre como el demonio, ¿eh? Así que tampoco no está muy claro, ¿no? Yo creo que es un deporte tan nuevo que
Sí,
todavía
falta
hay muchas cosas por descubrir y sobre todo lo que digo yo siempre, ¿eh? Hay un cuerpo humano por medio. Y si hay un cuerpo humano por medio, la ciencia ya empieza a tambalearse un poco, ¿no? Porque lo que le viene bien a uno no le viene bien a otro, luego está el aspecto psicológico, si a ti te causa mucho trauma hacer un entrenamiento que no te gusta, pues se embalde, ¿no? Es como en la nutrición, ¿no? Si tú vas a un nutricionista y lo que te pone te causa mucho estrés, pues casi mejor no tener nutricionista, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene, lo que hablábamos antes, mucho menos tiempo, ¿no? Haces un buen entrenamiento de una hora y un poco más y has hecho un buen entrenamiento. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, durante la semana, pues puede ser una sesión muy, muy interesante desde ese punto de vista.
¿Qué tal las sesiones pues, de alta intensidad, las series, esos entrenamientos más cañeros? ¿Cómo los llevas? ¿Te gustan? ¿No te gustan?
No me disgustan, vamos a decir, no me disgustan. A mí lo que más realmente me gusta es Los trotes. A mí ir al monte y pasar tiempo corriendo para atrás y para adelante, eso me gusta un montón, pero también me gusta lo otro, ¿no? Sobre todo ya las que son un poco más largas, ¿no? Pues bloques de intensidad de igual de 15 minutos, 20 minutos, eso me gusta más que lo corto, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, yo cuando me ponen entrenamientos de 4 minutos a R4, es que casi no llego a R4 entrenando, ¿no? Entonces voy a fuego y un dolor de piernas tremendo y no puedo subir el pulso y entonces te pones un poco, ¿no?, nervioso de qué pasa aquí, que no puedo hacer esto, ¿no? Pero es gratificante porque al final esas sesiones también son, lo que decía antes, ¿no?, muy cortas. Entonces,
Sí.
en una hora y media has terminado de entrenar
Ole, ole.
y estás reventado en casa, ¿eh? O sea,
Sí. Oye, y esos entrenamientos de series, bueno, también me voy a nombrar los otros entrenamientos. ¿Te mola más hacerlo solo o con algún grupo de corredores? ¿Cómo lo sueles hacer?
A ver, yo tengo la mala suerte en este caso de no poder entrenar con nadie, ¿no? Al final, los ritmos que manejo yo, a ver, yo y otros, que no es que aquí me vaya
Sí,
ahí de gallito,
se entiende,
es demasiado rápido para casi toda la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que a veces voy con él y para mí es por debajo de zona cero, o sea, que es prácticamente un paseo, y él va sufriendo, ¿no? O sea, va sufriendo, va sufriendo. Entonces, yo entreno solo siempre, siempre, siempre. A ver, hay días que puedo juntarme con gente, pues amigos de un nivel, y vamos pues a Cegama o lo que sea, a hacer unos entrenamientos un poco más largos, pero así series y demás, siempre, siempre, siempre solo.
Bueno, es un poco la putada, por decirlo así, de correr tan rápido. Hay que verlo. Oye, porque has pensado, yo qué sé, dentro de, no sé, 10 años o cuando el día que digas, oye, ya está bien, voy a bajar el listón, me gustaría continuar entrenando y hacer carreras, pero en plan popular con un grupo de amigos, o qué, ¿cómo te ves dentro de 10 años o 20? No sé, ¿has pensado en eso?
Bueno, primero, que no creo que dure 10 años más corriendo por el
Bueno, no se
monte.
sabe.
Lo veo difícil, no, no por lo menos al nivel que estoy corriendo ahora o al nivel de exigencia, ¿no? Como decía antes, tengo mi trabajo, tengo mi familia, pero en estos momentos el trail tiene una gran importancia en mi vida, ¿no? Esto se va a acabar. Llevo 9 años, creo, no va a durar otros 9, estoy convencidísimo de eso, ¿no? Voy a hacer deporte toda mi vida. O sea, es que yo llevo haciendo deporte desde que nací. Y siempre deporte de resistencia, que es el deporte que me ha gustado siempre, ¿no? ¿Seguiré compitiendo? Lo veo difícil, lo veo difícil. Los que tenemos esta vena competitiva ahí metida, es muy difícil seguir compitiendo sin entrenar, ¿no? Ahí, a conciencia, ¿no? Seguiré haciendo deporte de otra forma, me gustaría. Pues mi hija ya tiene 6 años, pues dentro de unos años ya poder ir a correr con ella, ya si le gusta la competición y demás, pues y quizás sí competir, pero más por ir con ella o con ellos, con mis hijos, pero no ya por ir con unos amigos, vamos.
Muy bien. Otra de las cosas también que se llama mucho para las personas, ¿no?, que se dedican de manera tan exclusiva, está claro que no eres profesional, pero bueno, tus entrenamientos y tu exigencia los podríamos casi nombrarlos como semiprofesional. Vamos a hablar un poco de la salud. ¿Has notado a lo largo de estos años, con, no sé, algún aviso a la hora de lesiones, algo relacionado de salud cardiovascular? ¿Has notado algo? ¿Qué opinión tienes al respecto sobre esta exigencia relacionada con la salud?
Hace muchos años, como comentaba, hacía Ironman, oí una frase que me marcó mucho, ¿no? Y una persona me dijo: hacer Ironman no es sano, pero la vida que llevamos para hacer Ironman es muy, muy sana, ¿no? Y yo creo que aquí pasa lo mismo. A ver, yo no es que sea, yo qué sé, pero yo más o menos, no es que cuide la comida, pero como bien, bebo alguna cerveza que otra, pero no estoy en el bar todo el día. Físicamente tengo la suerte de que mi mujer es fisio, entonces si cada vez que tengo algo, pues también intento cuidarme y si me dice algo, le hago caso, que esa es una de los peores fallos que hace la gente en general. Voy al fisio, voy al médico, voy al entrenador y no le hago ni caso, pues para eso no vayas y te ahorras el dinero, digo yo, pero bueno. Y entonces yo creo que, a ver, con un poco de cabeza y teniendo en cuenta de que que ahora queremos hacer esto, pero que a mí me gustaría con 80 años todavía estar sano y no tener las rodillas reventadas y tener que estar pues, sentado, ¿no? Pero yo creo que la vida de corredor y de trail, me atrevería a decir más de trail que de asfalto, es relativamente sana, ¿no? Hay gente que hace barbaridades, ¿eh? Pero bueno, sí. También hay gente que hace barbaridades de fuerza, ¿no?
En todos los ámbitos.
En todos los ámbitos.
Sí. Muy bien. Vamos a, bueno, dime, esta pregunta me gustaría formularla a todas las personas que van a contar en esta entrevista y me gustaría que me dijeras una carrera o daría hasta dos carreras que te hayan marcado por, no sé, por el significado a nivel personal, por la preparación, hayas o no ganado, eso es independientemente, no sé, cuéntame con cuál te quedarías.
Bueno, primero tengo que decirte Gama.
Pero imaginaba.
Es la carrera por la que empecé a correr. O sea, yo cuando empecé a correr, el objetivo era hacer Gama. Y el primer año, ya no me acuerdo, el 2012 creo que era. Si aquel 2012 no hubiera podido correr Gama, igual hoy no hubiera estado aquí. Eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? Luego me ha dado muchas alegrías, muchas penas.
Sí.
Pero todo positivo, ¿no? He conseguido bajar de 4 horas 2 veces, tengo la marca vasca, o sea, mejor marca vasca, uh-huh. Y la última edición, el año pasado, hace 2, pues por varios temas no rendí como debía y terminé los últimos, pues prácticamente 20 kilómetros andando, pero lo que me dio el público, ¡fua! Es que aquello todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, una aricegea, que una aricegea no es nadie, o sea, una aricegea es una persona normal y que toda aquella gente estuviera pues apoyándome de aquella manera, a mí eso ya me ha marcado para toda la vida, aún haciendo, pues yo qué sé, 5 horas o no sé cuántas hice, ¿no? Fue brutal. Y luego otra carrera, la Giro di Mont, ¿no? Una carrera, le llaman la Cegama italiana, es una carrera que se hace ahí en Italia en un pueblo muy, muy pequeño y hace un montón de años fui. Hice una carrera malísima, de las peores carreras que he hecho yo desde que llevo corriendo, ¿no? Y siempre tenía esa espinita. Y hace 3 años pude volver a ir y ganarla, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue pues, quitarme la espina de una forma brutal. Y bueno, pues ahí se quedará para siempre, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ya que has nombrado Cegama, bueno, yo te voy a decir, yo personalmente llevo 9 años intentando el poder participar. Lo llevo eso como bueno, una inversión de futuro que algún día me tocará la lotería y podré participar. ¿Por qué? ¿Qué tiene Cegama? Es una carrera que todo corredor de montaña sueña con hacer. ¿Qué tiene esa carrera?
La gente. Claro, es que es la gente. Yo siempre lo he dicho, la organización es perfecta, ahí no hay ninguna duda. Pero la carrera no es la más bonita que he corrido yo, ni mucho menos. Aquí en el País Vasco sabemos qué terreno tenemos. Hay mucho bosque y tal y cual. Luego el caserío y todo eso sí que es bonito, pero es muy corto. O sea, es realmente el 25 kilómetros se hacen en pistas, prácticamente, se llama, ¿no? Pero la gente, o sea, es que eso es una locura. Sentirte, yo qué sé, es que además cada año hay más gente. O sea, dices, no, ya no puede haber más gente. Pues el año que viene más y más y más y... Pues una experiencia impresionante, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy parecido a lo que tienen que sentir los ciclistas en el Tour.
Sí, se ve en las imágenes, porque ¿tú crees que la organización hace bien en limitar el número de corredores muy reducido comparado con otras carreras? ¿Qué opinas sobre ello?
Yo creo que sí. Luego no estoy muy convencido de si el sistema que utilizan es el adecuado, ¿no? Pero eso ya puede haber un montón de opiniones. Pero bueno, yo creo que al final estamos corriendo en un medio que es el natural, que hay que respetarlo. Cegama es Cegama, un pueblo muy, muy pequeño. La organización, esto es muy importante, no es una organización con ánimo de lucro, ¿vale? No es una empresa, eso es muy, muy, muy importante, creo. Porque seguramente si se metiese una empresa por medio intentaría meter 5.000, aunque no se pueda. Y yo creo que desde ese punto de vista hay que tener esa conciencia de que estamos en un medio natural, ¿no? Luego sí que entiendo que es una putada, pues como tú, 9 años y no poder ir. Pero a su vez hay un montón de gente que se apunta porque es drama, quiero decirte. O sea, que no que prácticamente no han corrido una carrera de montaña en su vida, ¿no? Y se apuntan a Cegama porque es Cegama, ¿no? Por eso me refiero a que igual el mito debería de ser de como un clasificatorio, no por no quizás por tiempos o por marcas, uh-huh. sino por, bueno, tienes que presentar que has corrido, pues yo qué sé,
cierta experiencia.
Cierta experiencia, o has corrido antes tres maratones, por decirte algo, ¿no? No sé, de alguna forma, que no sea así un simple, bueno, simple, un sorteo. Sí, pero sí. Bueno, ya te digo, cada persona tendremos nuestra opinión y yo entiendo que para toda esta gente que quiere correr es una faena, porque la mitad de los dorsales además es que están ocupados ya con los
claro.
con la gente que tiene marcas, ¿no?
Sí. estoy un poco desubicado, pero este año se hará, ¿no? En principio, la carrera.
Yo creo que todavía ni ellos lo saben, ¿no? Hablando con la organización, porque tengo contacto al final, está aquí mismo. Y me decían que una de los mayores riesgos y peligros y dudas que les surge es el público, ¿no? Cómo controlar, claro. cómo controlar el público, ¿no? Y no sé si las administraciones les dejarán hacer la carrera o no, pero aún dejándoles hacer, tienen una buena papeleta, ¿eh? A ver cómo poder controlar todo este tinglado.
Bueno, y si se hace, quieres participar, ¿no?
Sí. Yo hasta que me retire, si me dejan, por lo menos correré la Reama todos los años. Este año, en principio, no podré rendir al mi máximo, ¿no? Porque estoy preparando otras cosas, pero a su vez también soy consciente de que psicológicamente, como voy a ir con menos presión, pues luego vete a saber. Nunca se sabe, ¿no?
Entonces, ¿qué número será de Cegama?
Pues he corrido todos los años, pues será la novena, ¿no? Novena o octava. Sí, novena o octava. Todos los años, esta y la Gorbeia Sucien son las carreras que he corrido todos los años. Ajá. Desde que llevo corriendo.
Además te pilla cerca de casa, así que es un motivo, ¿no? por el que participar. Si además te conoce la gente y te anima, pues la verdad es que muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por compartir estos minutos. Creo que has dado información muy útil de cómo preparas tus entrenamientos, de cómo preparas esas competiciones. Y bueno, está guay, ¿no? Sacar el lado más personal de un corredor con tu exigencia y de tu nivel. Así que nada, muchas gracias por pasar este rato con nosotros.
Vale, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar de otra forma, ¿no? Más no tan centrada igual en las carreras y demás. Y luego, sin más, a todos los oyentes que sobre todo tengan en la mente solo una cosa, que hay que disfrutar, que para eso estamos, que nadie se va a hacer rico corriendo en el monte.
Nada, Aritz, muchas gracias. Venga, un saludo.
¡Adiós!